Y otro misterio que se ha resuelto es el del cohete de ayer. ¿Recordáis que os dijimos que un cohete chino estaba descontrolado en el espacio, que era seguido desde todas las estaciones astronómicas y que debía caer durante el fin de semana? Bueno, ha caído en el Índico, gracias a Dios, porque la franja nos afectaba, por lo menos en el caso de Madrid. El cohete ha dado varias vueltas al globo terráqueo, ha pasado por el norte de España dos veces en esta madrugada, finalmente se ha precipitado al agua y ha despejado los temores de que produjese alguna destrucción grave, porque es que era pesadito, eran varias toneladas y 30 metros de dimensión. En fin, despejada esa duda, nos queda otra. Yo os lo comentaba al principio. ¿Qué va a pasar con el virus? Pues don Raúl Ortiz de Lejarazu nos puede ayudar a saberlo. Él es virólogo, profesor de microbiología de la Universidad de Valladolid. Don Raúl, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, hemos estado comentando que la noche ha sido calentita en muchos lugares de España, que con el decaimiento del estado de alarma, personas irresponsables, entre otras, pues muchos jóvenes, han estado toda la noche de fiesta, sin mascarilla, sin distancia, y a estas horas de la mañana todavía se les ve por las calles. ¿A usted qué le parece esto?
Bueno, pues como tú lo calificas, una irresponsabilidad más. Que mientras estemos todavía en el momento en el que estamos, pues esas cosas yo creo que hay que evitarlas si queremos tener un verano como el que todos queremos tener.
Claro, hay quien dice, lo peor ha pasado por lo menos de esta temporada, ya veremos en septiembre, y como en verano las reuniones son al aire libre, pues el peligro ha disminuido drásticamente.
Sí, efectivamente, pero el virus va a seguir con nosotros. Y va a seguir probablemente durante mucho, mucho tiempo, si no es para siempre, como han hecho otros virus como este antes, hace muchos, muchos siglos, y se han quedado con nosotros. Y no sabemos lo que tardamos en domesticarles. Entonces no había vacunas, ahora sí que lo hay, pero hasta que no tengamos una cantidad suficiente de la población mundial vacunada, ese peligro va a existir, porque si algo nos caracteriza a las sociedades ricas es las ganas de viajar, de hacer vida social, de irnos a otros sitios donde quizás pues no tengan los niveles de protección que puedan tener pues el mundo occidental, desde Estados Unidos a Europa, a Australia, etcétera.
¿Puede llegar a darse una nueva ola en verano?
Es harto improbable. El verano es un factor secundario, la temperatura para las todas las vías y respiratorias es un factor secundario, probablemente el más importante de todos, junto con la agregación, el factor de agregación, que son las aglomeraciones de personas, los eventos multitudinarios. Y bueno, yo no espero que en el verano haya precisamente otra onda epidémica, otra onda pandémica, ni un repunte si las cosas se siguen haciendo bien. Hay que tener en cuenta que afortunadamente, la inmensa parte de la población, yo diría que un 80 o probablemente un 90% de la población española es responsable. Y eso, acompañado con la vacuna, va hacia un horizonte, ya lo estamos viendo, de descenso de casos. De ahí a echar las campanas al vuelo, pues no. Como hagamos el verano, como hagamos la primavera, lo que hagamos, eso tendrá repercusión en lo que pueden ser repuntes locales de mayor o menor intensidad en aquellos sitios en los que se descuide la vigilancia.
Y cuando finalice el verano, a partir de septiembre y octubre, ¿cómo va a ser el panorama?
Bueno, pues es una buena pregunta. Yo diría que es la pregunta del millón. Yo espero que pueda controlarse de otra manera. Las características de los coronavirus son ondas que hacen repuntes cuando encuentran suficiente cantidad de población susceptible. Yo espero que España, para octubre, o para finales de septiembre, que es cuando el año pasado empezó, digamos, el repunte, lo que algunos llamaron segunda o tercera onda, yo creo que era un repunte en el verano, nunca llegamos hasta la cero, pero yo espero que este año ya es una buena señal que ahora algunas comunidades, como la mía, por ejemplo, Castilla y León, en algún día hayan manifestado cero fallecimientos. Hay que tener en cuenta que ahora las UCIs mantienen, están haciendo un esfuerzo titánico. Yo tengo compañeros que, bueno, que están viviendo auténticamente días de la marmota, todo lo mismo, pero se mantiene a los enfermos mucho tiempo con vida y se obtienen tasas de curación mayores que antes. Eso no es para echar las campanas al vuelo. Si logramos sujetar, probablemente tengamos una onda muchísimo menor, que solo sean a lo mejor repuntes en algunos sitios donde, como te he dicho, pues se relajen extraordinariamente las medidas y se acompañen con otras, digamos, fallos en vacunación, etcétera, etcétera.
Esta semana hemos conocido que el COVID es más una enfermedad cardiovascular que respiratoria. ¿Qué supone este hallazgo?
Bueno, en realidad es una enfermedad sistémica. Una enfermedad sistémica quiere decir que es un síndrome que tiene múltiples localidades y una de ellas efectivamente es la cardiovascular. Hay que tener en cuenta que tanto los receptores celulares a los que se pega el virus, es el famoso AC2 que todo el mundo conoce, como la tormenta de citoquinas, que también se producen otras virasis, por ejemplo, como la gripe, aunque tiene características distintas, que no vamos a relatar aquí porque son cosas muy técnicas, ¿no? Pero esos dos factores hacen que, digamos, el síndrome mínimo o el síndrome menor, con todo lo grave que es, sea una neumonía, que a muchas personas lleva la UVI, y en otros casos es un síndrome cardiovascular, con daño endotelial, con un daño del endotelio. El endotelio es la parte interior de los vasos sanguíneos y que hace que efectivamente se produzcan fenómenos trombóticos muy importantes que se describieron desde el principio de la enfermedad. Algunos autores americanos llegaron a publicar al inicio de la pandemia, pues estoy hablando del mes de marzo, el mes de abril, en revistas prestigiosas, que realmente lo que ocurría era un fenómeno trombótico bastante generalizado en los enfermos graves. Eso sigue ocurriendo, pero como te digo, Cristina, es porque es una enfermedad, es un virus pantotrópico, es un virus que, para que lo entiendan la gente que nos está escuchando, tiene afinidad por muchísimos tejidos del organismo, desde el cerebral al nervioso, al cardiovascular, al tejido digestivo, al pulmonar, evidentemente, y el respiratorio fundamental. Y por lo tanto, bueno, pues hay muchos síntomas que por eso luego, pues un porcentaje importante de personas, casi hasta un 10 o incluso un 15%, luego arrastran secuelas. Por ejemplo, la famosa persistencia de la falta de gusto, la geusia o la anosmia, la falta de olfato, pues no deja de traducir una lesión, en cierto modo, nerviosa, de transmisión de las papilas gustativas al cerebro, que hace que esas personas no tengan la sensación de gusto. O sea que estamos hablando de un síndrome multisistémico por un virus pantotrópico, que afecta, se llama pantotrópico porque tiene tropismo, es decir, se puede dirigir a muchos tejidos. Y eso es lo importante de tener en cuenta en esta patología, de esta enfermedad.
Y por último, un consejo rápido para aquellos que no se quieren vacunar. Hay cada vez más resistencia porque llegan los jóvenes a la lista, la gente de 50, 40 e incluso menos.
Pues que mediten profundamente si quieren vivir en un estado continuo de sobresalto o quieren tener una cierta garantía, que yo diría que es muy cierta, en no enfermar de forma grave.
Ahí está clarísimamente el consejo de nuestro experto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo.
Gracias a ti, Cristina. Buenos días.